siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Y bienvenidos una vez más a este tu noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta la emisora favorita de Yadiel Hernández, outfielder cubano de los Nacionales de Washington, y Carlos Rodón, pitcher zurdo cubano-americano de los Medias Blancas de Chicago. Ya pronto les vamos a contar por qué ellos dos están felices de la vida con Radio Martí. Dicen que le damos mucha suerte. Vamos a ver si es verdad. Desde Miami les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Así es.
El Pepe.
Detrás de los controles en la esquina caliente, ahí tenemos, me imagino que es Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra mal allá.
Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor.
Desde la República. Desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo. Y ese es
aquí
el equipo
estamos.
De esta noche para Al Duro y Sin Guantes. Rafael, ¿cómo te sientes?
Oye, me siento más bien que el diablo porque Rodón ha tirado dos innings ya sin hit.
Sí, eso okay. Mismo estaba comentando yo en el noticiero. Sí,
estoy en eso, no me distraiga que estoy en eso.
Así es.
En eso y viendo el desbarate de la Super... Bueno, después hablamos de eso, ¿no?
Chico, yo, ¿tú sabes qué? Yo pensé que había más seriedad en el deporte europeo. Eso de que hoy sí, mañana no, de repente sí.
No, tú sabes que hay un juez español que dijo hoy que no se podía hacer ninguna cosa legal en contra de crear la Superliga. Y entonces, bueno, alguna cosa legal no, pero la gente tocata y fuga, se fueron.
Sí. ¿Y tú sabes lo que dijo Boris Johnson? El primer ministro británico dijo que él iba a tirar todo el peso del gobierno británico para que los clubes ingleses no puedan jugar en la Superliga. Inmediatamente el partido opuesto dijo, pero si tú ni siquiera vas a las reuniones de coronavirus, ¿cómo vas a tirar tu peso sobre el fútbol?
Sí.
Esto es la mejor telenovela del año, te juro. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas y mucho más. El plan de batalla para hoy, MLB, NBA. Put Me In Coach, en la segunda media hora, soccer, olímpicas y los sultanes del swing. Así que le vamos a pedir a Juan Pendaz. Le damos, ¿alguien conectó hit?
No.
Oh, sí, le conectaron hit a Rodón.
No.
Un jonrón. La E perfecto. De cualquier manera, quiero decirlo antes de ir a la sección. 11 entradas sin permitir hit ni carrera,
sí,
lanzó
señor.
Carlos Rodón contra los Indios de Cleveland.
Ajá. Y un jonrón se lo dan a cualquiera.
Correcto.
¿Y tú sabes por qué le dieron el jonrón? Psicológicamente. Porque estaba arriba ya con dos carreras, su equipo hizo dos carreras y aflojó un poquitico. Eso pasa mucho, ¿sabes?
Así es.
Yo no he pinchado nunca, pero he visto esa fiesta.
Bueno, Mr. Juan Pendaz, no me des más. Dame la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ustedes sabían que nosotros tenemos tremendo show y los muchachos se pelean por ser nuestro director técnico. Ahora tenemos a Víctor Fabián González. Bienvenido, Víctor. Muy bien. Así es. Carlos Rodón lanzó 11 entradas sin permitir hit ni carrera contra los Indios de Cleveland la semana pasada y en esta apertura. La de hoy es en Cleveland. La de la semana pasada fue en Chicago. En la ofensiva para los Medias Blancas, Anderson conectó jonrón. El partido, claro, está apenas en el segundo, en el tercer inning. Moncada de 1-0, Abreu de 1-0, Grandal de 1-0 y Luis Robert Moirán, un hit y una carrera anotada. Así que, ¿quieren saber lo que están bateando los cubanos en esta temporada del Chicago? Moncada, 196. José Abreu, 185. Yasmani Grandal, 135. Y Luis Robert, 294. Muy bien.
Sí, Luis, si no es por Luis Robert, Carlos Rodón y Julito Martínez estuviéramos en la piragua.
Sí, así es. Bueno, el único resultado final hasta ahora en el béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles acaban de derrotar a los Marineros de Seattle 1-0, vengando la derrota de los Dodgers esta madrugada. Los Dodgers perdieron un rarísimo partido en la jornada de ayer, que en realidad terminó hoy, contra los Marineros de Seattle, 4-3. En ese partido lo ganó Sheffield, lo perdió May y Montero el rescate. Los Dodgers no están acostumbrados a perder. Esta madrugada fue apenas la cuarta derrota de la temporada para los Dodgers. Inmediatamente se pusieron las pilas y hoy, con excelente picheo, derrotaron a los Marineros 1-0. Julio Urías ponchó a 11 Marineros en este partido. Aquí tengo el box score, como diría el Guajiro Peña, sí, para que ustedes se den cuenta de lo que pasó. Urías, 7 entradas, un hit, 0 carrera, un boleto, ponchó a 11, efectividad 2.81. La única carrera la impulsó Seager con un doblete. Los Marineros, oigan esto, un solo hit en todo el partido.
Hubo 3 hits entre los dos equipos y una sola carrera.
Correcto. Sí negociaron 2 boletos, pero tuvieron solamente 3 corredores en base, los Marineros de Seattle, en todo el partido. ¿Ok? Así que con ese tipo de picheo, muy difícil ganar ganarle a cualquier equipo en el béisbol de las grandes ligas. Acaban de comenzar varios partidos. Ya les contamos, Medias Blancas 2, Cleveland 1 en el tercero. Oakland 2, Minnesota 0 en el segundo. Los Yankees y Atlanta acaba de comenzar, bueno, están 0-0 en el tercero. Estos son los partidos que a mí me encantan, Rafael, en 25 minutos ya están en el tercer inning, porque eso no me pasa a mí cuando estoy narrando.
Bueno, pero a mí lo que me gusta esto es que es un doble de picheo. Esos son juegos, vaya, que a los que nos gusta el béisbol, de verdad, nos gusta. El que dure mucho o poco no me llama la atención. Pueden durar 15 innings, si están, ya no duran 15 innings como es natural, porque ya artificialmente los han puesto más cortos. ¿Okay? Ya sea porque es un doble de juego y ponen 7 innings, o porque ponen el hombre en segunda famoso y difícil que dure 15 innings con esto. ¿Okay?
Correcto. Bueno, para colmo de males, a los Yankees le tiraron esta noche al pitcher veterano Charlie Morton, que hasta ahora está lanzando un juego perfecto después de solamente 2 innings. No se rían, el juego perfecto tiene que comenzar en algún lugar.
Naturalmente.
Sí. Y le quería decir a los fanáticos en Cuba que esta noche está jugando otra vez Guillermo Heredia. Guillermo Heredia lo metieron como por no dejar el domingo en el partido que narramos nosotros con mucho cariño para ustedes en Cuba. Dijeron, bueno, vamos a ver si se envasa, si nos ayuda. Y terminó conectando 3 hits, 2 jonrones, un grand slam, impulsando 6 carreras. Esta noche tiene un hit para los Bravos de Atlanta y fue un doblete. Y según yo estoy viendo, ese doblete se perdió un jonrón por medio metro. ¿Okay? Así que Guillermo Heredia rindiendo, está bateando 333 en tiempo de juego limitado. Y para que vean cómo van los Yankees, Judge bateando 250, Gardner bateando 231, Stanton batea 173. Creo que Stanton tiene más jonrones que hits de cualquier otro calibre este año en las mayores. Así que, pero bueno, vamos a seguir dando noticias del béisbol de las grandes ligas. Me están diciendo que anoche un cardenal de San Luis se lució con el bate, Rafael.
Sí, y ganaron el juego. Esto no es tan común ya. Digo, para mí que me duele cada vez que los cardenales pierden, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ellos tienen a Goldsmith batiendo últimamente muy bien.
Pero el que se lució fue De Jong. De Jong conectó dos jonrones.
Dos jonrones.
En Cuba lo conocen muy bien porque De Jong, cuando Aledmys Díaz era el cubano, era el shortstop principal de los Cardenales, se lesionó, estuvo dos semanas en la banca de suplentes y vino De Jong y batió 500 en esas dos semanas. Sí. Entonces poco a poco lo comenzaron a meter, lo cual es totalmente normal, cualquier manager haría eso. Y terminó bateando 350 y pico ese año, así que...
Sí, bueno, pero De Jong ahora, él tuvo tremenda noche, de 4-2, impulsó 5 carreras, anotó 3, pero estaba teniendo 189.
Correcto.
Los Cardenales, el que mejor estaba teniendo, creo o no, es Yadier Molina, el único que está de los regulares sobre 300, batea 309. Los dos monstruos, Goldsmith y Arenado, batean 266 cada uno. Y Goldsmith tuvo tremenda noche también, por eso había dicho, batió de 5-3, anotó 2, impulsó 2. Así que, pero bueno, ninguno de los dos está rompiendo la liga, ni Goldsmith ni Arenado. Y los dos están ahí para romper la liga, vamos a estar claros, ¿ok?
Correcto, correcto. Bueno, malas noticias para los que nos gusta ver 9 innings en el béisbol de las grandes ligas. Ya fue pospuesto por lluvia el partido que se iba a jugar esta noche en Detroit entre los Piratas de Pittsburgh y los Tigres. Eso significa que mañana hay doble cartelera. Los Piratas contra los Tigres, el primer partido a las 2 de la tarde y el segundo partido a las 6:40. Como anoche se pospuso otro juego por lluvia, Rafael, esto está muy interesante. También el COVID. Hay muchos equipos que están jugando con sin dos o tres peloteros por el COVID-19.
Sí.
Y eso definitivamente me gusta que el béisbol diga, bueno, si tienes el 90% del equipo, pues vas a jugar.
Bueno, conversación que han tenido, han publicado aquí, pero no sé si eso es una política. Creo que hay un número. Si tú tienes más que eso, te suspenden el juego. Y la otra cosa es, ¿a quiénes le dieron? Si a alguien que estuvo sentado en el banco con los otros, bueno, los que estaban alrededor de él, tan sospechoso.
Eso claro, así es. Bueno, ya los Orioles tomaron ventaja sobre los Marlins, aquí mismo en la capital del Sol, 3-1. Arizona está derrotando a Cincinnati 3-0, ese partido acaba de comenzar en el primero, y ya los Bravos de Atlanta tomaron la ventaja sobre los Yankees 1-0 en el tercero. Los Yankees no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo, tienen 5 victorias y 10 derrotas, y aunque yo sé que esto no se va a quedar así, de cualquier manera, todas esas derrotas que uno sufre en abril, uno siempre pasa el otoño pensando, bueno, si hubiera jugado un poquitico mejor en abril, ¿sabes?
Esa derrota cuenta igualita que del último episodio de la temporada.
Así es, así es. Más tarde, bueno, acaban de comenzar Cardenales en Washington. Adam Wainwright es el pitcher de los Cardenales. San Francisco en Filadelfia acaba de comenzar. Toronto en Boston acaba de comenzar. El segundo partido de la doble cartelera, y esto me enfurece, entre Minnesota y Oakland más tarde. En este momento Oakland está ganando 2-0 en el tercer inning, el primer juego de una doble cartelera. A las 7:40, Mets versus Cachorritos. Jake Arrieta y Walker son los pitchers. A las 8:10, Tampa Bay y Kansas City. Keller contra Mill. A las 8:40, Houston en Colorado. García contra Gray. Texas estará contra Los Angelinos a las 9:30. Lyles contra Otani. ¿Oyeron bien? Otani. A las 10 p.m., Milwaukee en San Diego. Burns contra Paddock. Y San Diego, con toda la plata que invirtieron, tiene 10 victorias y 8 derrotas. Eso no le tiene que estar gustando a nadie. Así que, y ya saben, el único resultado final, los Dodgers derrotaron a los Marineros 1-0. Lo ganó Urias, lo perdió González. Y Jensen, Kenley Jensen, con su cuarto rescate de la temporada.
Mira si la página de las Grandes Ligas en español es, ¿cómo se llama esto?, mexicana, que lo que saca en primera página, ya lo cambiaron ya. A ver. Sí, ya lo cambiaron. Pero no hablaban nada de Rendón, hablaban que Urías, ya lo bajaron. Julio Urías obtiene marca personal de Ponche. Esa fue la que tenían en primera ahí. Dominante Julio Urías en la Lomita. Esos fueron los dos primeros que tenía, y ahora es tercero y cuarto. Okay. En ningún momento pusieron lo de Rodón. O sea, que tienen unos himnos run el día anterior y hablan que Urías ponchó a 11. Okay. Y claro, Urías es mexicano.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con nuestra próxima sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Dice Rafa, anoche pude dar justamente en el noticiero a las 10:25 como el Miami Heat había ganado otra vez y todo el mundo contento en la capital del sol.
Sí, y por lo visto tiene buena suerte, porque te caen y tú tienes chance de decirlo. Como dicen cualquier cubano cada vez que empieza a hablar, efectivamente Miami le ganó 113-91 a Houston, le dio una pateadura a Houston. Kendrick Nunn anotó 30 puntos, este es de los muchachitos. Okay. Y por el equipo de Miami, Christian Wood fue el mejor anotador por el equipo de Houston con 18. Ahora, este partido pues deja a Miami en el séptimo lugar. Todavía tendrían que discutir el play-in. Por cierto, ahora ya ponen, cuando muestran las dos divisiones, dividen las divisiones del 1 al 6 y de 7 al 10 en el cuadrito. Después una raya más, una línea, para decirlo más elegantemente, una línea más gruesa, ponen la otra división, más el nombre de la división. Pero ya están en segundo plano. Son de segundo plano los que tienen que ir al play-in. Y Miami todavía está en el segundo plano. Mejoró porque está empatado en el sexto. Y está muy pegadito a los otros que están arriba. No estoy mirando, deben haber sido las posiciones. Pero está pegado a los ríos. O sea, está a 9.5 de primer lugar, pero está a 1 del sexto y el quinto, porque Boston y los Knicks están empatados los dos en el quinto y sexto puesto, pero los dos tienen el mismo récord. Y está a 1.5 del cuarto, que es Atlanta. Okay, ya la cosa después se le pone más difícil, porque Milwaukee está a 4 de Atlanta y Brooklyn está a 3 de Milwaukee y Philadelphia se vive en el primer lugar. Así que ese es el play-in que han hecho ahora, que después que estuvo parecido como empezó con el playboy, con el playoff de la Grandes Ligas. Después que tú ganaste, no ganaste, tienes que irte a hablar con los que se dejaron atrás y no ganaron, y te sopla un aire en contra, y pierdes, y no puedes ir a la postemporada. ¿Okay? Pero bueno, aparentemente eso es lo que más dinero da y eso es lo que pone, pero va en contra del deporte, ¿ok? En el momento que un equipo de cualquier deporte inferior tiene un chance de última hora de eliminar a un individuo que se pasó, a un equipo que se pasó la temporada entera en una posición de liderazgo, es que el deporte está haciendo trampa. Aunque no se llame trampa, pero eso no está correcto. ¿Okay? Muy bien, anoche jugó una cantidad de gente tremenda, ¿no? Vamos a empezar por el Detroit. El Detroit ganó un juego, le ganó 109-105 a los Cavaliers de Cleveland. No es una hazaña, pero Detroit es más malo que Cleveland. Sadiq Bey anotó 20 puntos para Detroit, Colin Sexton 28 para Cleveland. Los Bulls de Chicago se impusieron 102-96 a los Celtics de Boston. Nikola Vucevic, estas plantas de Tampa, anotó 29 puntos para su nuevo equipo, los Bulls, mientras que Jason Brown anotó 23 para Boston. Los Warriors de Golden State anotaron 107 contra Filadelfia, que anotó solamente 96. Así que aquí tenemos otra cosa. Mira, Stephen Curry, sí, anoche anotó 49 puntos. Y ya le están cantando MVP, o sea, el jugador más valioso. Y no hay duda, en este momento, allá en la postrimería de la temporada, tiene un gran chance de ser jugador más valioso de nuevo. Evidentemente, es uno de los aros mejores de la historia. ¿Okay? Por parte de Filadelfia, yo en 28 puntos. Aquí, como siempre digo yo, fueron los sospechosos habituales. Las Espuelas de San Antonio le ganaron 109-94 a los Pacers de Indiana. Derrick White, 25 puntos para San Antonio. Malcolm Brogdon-Lavis, 18 puntos para el equipo de Indiana. Juanito me lo va a enseñar a decir después. El equipo de Washington, Wizards, le ganó 119-107 a Oklahoma. Bradley Beal anotó 30 puntos para Washington. Darío Bazley, 26 para el equipo de Oklahoma. Los Soles de Phoenix volvieron a ganar por un puntico, esta vez nada menos a Milwaukee, y le ganaron 128-127, eso fue en tiempo extra. Devin Booker, 24 puntos para Phoenix. Milwaukee tuvo a Giannis Antetokounmpo con 33 puntos. Denver le ganó 129-137 a Memphis, una canasta de ventaja en doble tiempo. Nikola Jokic, 47 puntos. Eso es por Denver, naturalmente, y Memphis. Ja Morant, 36 puntos. Por último, Utah le ganó a los Lakers. Utah ganó de nuevo y los Lakers perdieron de nuevo. 111-97 terminó el partido. Jordan Clarkson, 22 puntos para Utah. Talen Horton anotó 24 para el equipo de los Lakers. Y la Federación Internacional de Básquetbol, la FIBA, está lista para tener las series 3 contra 3 femeninas. Básquetbol 3 contra 3, ¿ok? Esto es en Suiza, ¿ok? La Federación de Suiza lo está organizando en un lugar que se llama Mies. Y para los arquitectos no es Mies van der Rohe, es que se llama así el pueblo, ¿ok? Y es la primera vez, ahí está la sede de la FIFA, de la FIBA, perdón, que está en Suiza, en ese pueblo, ¿ok? Primera vez que se organiza un torneo allí, así que es un primero, ¿ok? Este lugar, este cuartel general de la FIBA, fue renombrado Patrick Bauman, Casa del Básquetbol, en el año 18, en memoria de el secretario general, antiguo secretario general, que se murió, de la FIBA, y que está en el Comité Olímpico Internacional como miembro, ¿ok? En el primer día que Patrick fue elevado al Salón de la Fama del Básquetbol en Nashville, nombraron este lugar por él. Bueno, eso es lo que tenemos para acabar.
Muy bien, damas y caballeros, regresamos con nuestro pasatiempo nacional y la sección Put Me In Coach. Bueno, en este momento acaban de incrementar su ventaja los Medias Blancas de Chicago sobre los Indios de Cleveland. José Abreu acaba de jonronear su tercero de la temporada. Sigue bateando por debajo de 200, pero parece que está despertando. Y los Medias Blancas ganando 3-1. En este partido hay un total de 5 peloteros de sangre cubana jugando para los Medias Blancas de Chicago. Oakland sigue derrotando a Minnesota 2-0. Atlanta sigue con su ventaja sobre los Yankees. Vámonos a ese partido, porque cuando Charlie Morton, yo les dije que Charlie Morton era tremendo pitcher, bueno, ya le sonaron un hit, nadie es perfecto. 2 entradas, 2/3, 1 hit, 0 carrera, 0 boletos, 2 ponches. Está lanzando Tylon para los Bombarderos de Bronx. Ya está perdiendo 1-0, es tempranito, apenas van para el cuarto inning en ese partido con los Bravos en el Bronx, ganando 1-0. Arizona 3, Cincinnati 0, Baltimore 3, Miami 1, Cardenales 2, Washington 0. Vamos a ver qué pasó ahí con los Cardenales. No hay ni una sola carrera impulsada. Arenado anotó carrera, Molina anotó carrera, deben de ser sucias. Así que, Garvin, correcto, son carreras sucias, pero tiene que haber carrera impulsada, de cualquier manera. Al menos, bueno, muy bien.
Puede haber carrera impulsada y que no se la acredite porque es una carrera sucia.
Correcto.
Pero la carrera impulsada está.
Debería estar. Sí. Yo estoy viendo ahora, no hay carrera impulsada. Hay 2 hits, 1 de Arenado, hay 2 carreras anotadas. Bueno, eso lo van a arreglar más tarde. San Francisco 0, Filadelfia 0. A lo mejor no le ha dado tiempo de poner en la pizarra porque acaba de ocurrir. Milwaukee y San Diego.
El anotador pusieron ahora el cintillo en la pizarra. El anotador está borracho.
Muy bien. ¿Quieren saber cómo los Orioles están derrotando a los Marlins 3-1? Yo con mucho gusto les voy a decir. Ruiz, el segunda base con 2 carreras impulsadas. ¿Quién es Ruiz? Se preguntan ustedes. Bueno, yo con mucho gusto les puedo decir. Boom, boom, Mancini con un hit y una carrera anotada en este partido. Por los Marlins, está lanzando Neidert. 2 entradas, 3 hits, 3 carreras. Rafael, ¿tú conoces mucho a Neidert?
No,
por eso te pregunté. Y 2 carreras impulsadas para Ruiz. Río Ruiz. Río Ruiz nació en Covina, California. Esto es cuando el Guajiro Peña dice, no, si nació en California y en Texas, tiene que ser pichón de padre mexicano.
Pichón mexicano.
Así es, pichón mexicano. Muy bien, el resto de los partidos más tarde. Así que no ha ocurrido mucho más que el jonrón de José Pito Abreu. Así que Abreu con su tercer cuadrangular de la temporada. Y que todavía Carlos Rodón, 3 entradas completas, 1 sola carrera, 1 solo hit, ¿ok? Así que perfectamente bien se puede decir que en 12 innings completos los Indios de Cleveland solamente le han podido hacer una carrera con un hit a Carlos Rodón. Impresionante. Así que muy bien, me está diciendo Víctor Fabián González, ahí está la musiquita. Hacemos una pausa, cuando regresemos, balompié, fútbol, soccer, la sección olímpica y los Sultanes del Swing. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Recuerden que este domingo, béisbol de las Grandes Ligas a las 7 p.m., los Padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles, en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs.
Bueno, damas y caballeros, todo parece indicar que la Superliga Europea duró exactamente 48 horas. Ya tengo tres cables distintos diciendo que los seis equipos ingleses van a renunciar a la Superliga Europea. Y me imagino que este es el final, porque con tres equipos italianos y tres equipos españoles va a ser muy difícil tener un torneo internacional de esta índole. Ha sido un día muy agitado hoy en el mundo del fútbol internacional. Es más, hay hasta una página oficial de la Superliga Europea, lo crean o no. Y justamente cuando todo el mundo estaba peleando, por ejemplo, en Inglaterra, ¿ustedes creen que el fútbol no es parte de la vida cotidiana de los ingleses? ¡Oh, Dios mío! Todo el mundo en protesta. En Liverpool estaban, inclusive el nieto de uno de los grandes jugadores, Shankly, quería la estatua de su abuelo porque no quería estar relacionado con un equipo que iba a jugar en la Superliga. Protestas en Londres ante el Chelsea y ante el Arsenal, en Manchester con el United y el Manchester City. Tuvo que renunciar el presidente del Manchester United. Están pasando muchas cosas y todo esto está cambiando casi minuto por minuto. Lo que sí les puedo decir es que, Rafael, qué falta de seriedad. Yo pensé que esto se había estudiado, que esto se había negociado, y que ya una vez que tú dices, me salto de una liga para otra, yo no sabía que podían jugar.
Lo que ellos no esperaban es el barraje de oposición, ¿okay? Yo en mi sección olímpica, lo voy a decir, un cable que me llegó hoy por la mañana, ¿okay? Esto, pero evidentemente esto fue una decisión anoche, ¿okay? Quisiera te lo digo ahora mismo, ya que esto tiene que ver con fútbol. Si no te dejo tiempo ahí, yo hablo.
No, por supuesto que lo puedes leer.
Bueno, no es leer el cable, es el comentario, porque a mí no me el cable, manda una cosa que era, hacen como un artículo después. Bueno, lo que pasa es que el presidente del Comité Olímpico Internacional, okay, le viró los cañones prácticamente a esto. Él dice que si las metas son puramente económicas y comerciales, los y para beneficiar los inversores, el deporte de cualquier tipo sufre, ¿okay? Esto, y él dice eso dijo primero sin decir nada, para qué era. Entonces dice, aunque no hizo referencia de la Superliga, no cabe duda a quién estaba dirigido esta declaración así hecha durante el congreso de la UEFA en Montreux Today, o sea, eso fue ayer, o sea, haber sido ayer por la noche. Entonces habla de, claro, la cosa. Resulta que esto estaba financiado por JP Morgan. Ellos lo que están poniendo la financiación de dar los 4 billones y pico de dólares a cada equipo, 4.2 billones de dólares, están garantizados por JP Morgan, ¿ok? Y aparentemente JP Morgan también es uno de los que llaman top, que son los de arriba, no porque sean top, sino porque son las iniciales, de los, vamos a decir, patrocinadores el Comité Olímpico Internacional. Evidentemente que Bach llamó a la gente de JP Morgan y le dijo, ven acá, chico, ¿qué está pasando con esto? Y esto, aunque yo, ustedes saben que no lo tengo todo por el Comité Olímpico, con el Comité Olímpico Internacional, porque como dijo el apóstol, conozco al monstruo porque he vivido en sus entrañas. Pero aquí, evidentemente, este es un hombre con mucho poder en el deporte. Y eso fue otro granito de arena que pusieron.
Sí, pero Rafael, estamos todos de acuerdo que el final de la Superliga era generar plata. Pero a mí no me pueden decir que la FIFA, la UEFA...
Sí, ya, exactamente. Exactamente. Yo cuando vi esto por primera vez dije, bueno, acá, esto lo está diciendo el Comité Olímpico Internacional, que le ha tirado 10 toallas a Rusia a ver si le quitan la cosa de la Asociación Mundial de Antidopaje para que jueguen los juegos después que ellos saben que hicieron todas las cosas, ¿ok? Y han buscado, mira, atenuantes, ¿ok? Buscando el dinero. Vaya, sí. Thomas Bach no tiene moral para decir esto.
No, y está ahí, la FIFA, por el amor de Dios, diciéndole a la Superliga que la avaricia no conduce a ningún lado.
Que viene medio ejecutivo preso por avaricia.
Y entonces está la UEFA, básicamente la UEFA, que tampoco es una santa, déjame decirte. Porque, ¿vale? Diciendo que cómo es posible que la avaricia haya conducido a estos, a 12 de sus 400 hijos, porque a separarse. Y ¿se sabe cómo le estaban diciendo? Los rebeldes. No, pero esto está espectacular. Yo pensé, Rafael, que los dueños de los 6 equipos ingleses, porque estos 6 equipos sí tienen dueños, no son como el Real Madrid y no son como el Barcelona. Sí. Yo pensé que ellos habían estudiado el caso, que se habían sentado, que habían pedido un análisis del costo y de beneficios y, por supuesto, de curvas que le iban a lanzar. La idea de la Superliga no es nada nuevo, ¿ok? Se ha estado hablando desde que Berlusconi, el ex primer ministro italiano, ¿ok? Lo planteó hace más de 30 años, ¿ok? Esto no es nada nuevo, ¿ok? Entonces, todo el mundo sabe en Inglaterra que la fanaticada se opone a una Superliga, ¿ok? Todo el mundo sabe. No se imaginaron que iban a ser tan vocíferos, que le iban a tirar piedras a las instalaciones de las oficinas de los equipos, que iban a salir a la calle a protestar, que iban a quemar banderas,
que
iban a quemar
camisetas. Hay otra cosa, Pepe, que son dos de las locomotoras de ese tren, Barcelona y Real Madrid. Y, evidentemente, el individuo que salió adelante y dio la cara y dijo que era Florentino Pérez, ¿ok? Sin embargo, últimamente el Barcelona que está dando la cara. ¿Por qué? Porque dijo una cosa que... Vaya, que es así, que se sabe. Tú puedes decir lo que tú quieras en esos dos equipos, pero hay una asamblea de miembros. Y esa asamblea está representada por un representante de un grupo, porque son más de 100,000 en cada uno, creo yo, ¿no? Miembros.
Correcto.
Está representada, como tenemos nosotros, un congreso. En los países, los cubanos allá no tienen nada de eso, pero en los países democráticos, nosotros nombramos representantes por cada... Estado, etcétera. Esta gente tiene representantes por el número de miembros y ellos van a esa asamblea. Y si ellos votan que no quieren, olvídate de Florentino Pérez y el que dirige Barcelona y todo. Esos son los dueños. ¿Okay?
Sí.
Y le dicen, aparentemente ha soplado también el viento en contra en ese sentido.
Ahora, todavía no estamos claros si ahora que solamente quedan 6 equipos, 3 de Italia y 3 de España, todavía no sabemos si mañana el Real Madrid va a decir no, yo no quiero tampoco. Imagínate tú que...
No, te ha callado la boca. Eso es muy significativo. Y Barcelona también dijo, bueno, nosotros ahora tenemos que esperar. Nadie había hablado de eso públicamente. Sí. Porque ellos no habían dicho que dependen de los socios, lo cual es evidentemente.
Porque hay otros clubes que habían sido invitados a pertenecer a los 15 fundadores originales. El Bayern de Múnich de Alemania dijo que no. El Paris Saint-Germain dijo que no, aunque se les mantiene el camino abierto o se le iba a mantener hasta el 2024. Sí. El Ajax Amsterdam dijo que no. El Oporto de Portugal...
Ese no ha entrado. Ese hay que matarlo para que entre ahora.
Sí. Y el Sevilla de España... esta gente quería que el Sevilla se metiera ahí porque el Sevilla, lo crean o no, es el equipo que más torneos ha ganado a nivel europeo en los últimos 15 años. Ha ganado 6 Europa Leagues. Ningún otro equipo tiene 6 trofeos más que el Sevilla. Y el Sevilla dijo que no, ¿ok? Entonces, claro, el Sevilla tiene dueño, ¿ok? No son una sociedad anónima como es el Real Madrid y el Barcelona. Pero ahora, Rafael, tenemos que ver lo que la UEFA, porque la UEFA no perdona, ¿ok? Yo te lo puedo decir. Si no me lo crees, pregúntale a Pep Guardiola y al Manchester United, que una vez que la UEFA se vira contra ti, no te dejan en paz, ¿ok? Pasan años y años y años. Yo quiero ver lo que pasa en el partido Chelsea-Real Madrid en las semifinales de la Champions League, que se va a jugar justamente la próxima semana, ¿ok? Y también quiero ver lo que pasa entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain en la otra semifinal, porque eso va a ser muy interesante. Ahí no hay VAR que valga, ¿ok? Te lo digo desde ahora. cualquier jugada polémica le va a beneficiar al Paris Saint-Germain. Te lo puedo decir desde ahora, ¿ok?
Ahí hay lo siguiente, haz de cuenta que esa gente a puerta cerrada cocinaron esto y le dieron una bofetada a la UEFA, con total. ¿Okay?
Correcto.
No dijeron nada, fue un problema de cuarto oscuro, cuando ya dijeron la cosa, que todo estaba cocinado.
Ahora, Florentino Pérez dijo públicamente que la UEFA, que la Champions League se ha puesto muy aburrida, especialmente en la primera fase, en eso tiene razón. Ha dicho que los clubes de Europa han perdido, los mejores clubes han perdido mucha plata, y en eso por el coronavirus, en eso también tiene razón. Y que la UEFA pues tiene sus malas costumbres, no voy a decir que no las tiene, y le iban a hacer competencia directa. Ahora, yo te pregunto, como fanático al fútbol, yo prefiero 100 veces ver un Madrid-Barcelona o un Liverpool-Juventus o lo que sea, cualquier combinación de estos dos equipos que iban a estar, que un Krasnodar contra el Malbo o un Olympiacos contra el Shakhtar Donetsk. Tú me vas a perdonar, pero en eso tenían razón.
Sí, pero es que ese es el basamento del deporte en cualquier lado. Tú tienes que tener gente de abajo y tienes que promover en las ciudades que no son fuertes, los equipos que no son fuertes. Esto es una pirámide.
Pero es que el fútbol, correcto, el fútbol no aprende. Porque mira, el Bayern de Múnich está a punto de ganar su novena Bundesliga consecutiva. ¿Tú sabes lo que es eso, Rafael? Eso es falta de competencia. Eso no ayuda al fútbol.
Eso se han ido adelante, pero no es culpa de ellos. Ellos han hecho el trabajo a lo mejor.
No, pero es que nadie más en Alemania. Mira, tienes la Bundesliga tiene 16 hijos y solamente le dan de comer a uno, que es el Bayern de Múnich.
Bueno, porque es el que gana, Pepe.
No, es el que gana porque es el único que tiene plata para comprar los jugadores.
Tiene plata en gran parte porque gana.
Pero mira cómo lo cogió el Paris Saint-Germain y lo eliminó en la Champions League. O sea, tiene plata para ganar en Alemania, ¿ok?
Sí, pero bueno, no pudo. Pero ahí, los marcos, estos son los que le valen a ellos.
Y la Juventus, o sea, tú tienes un equipo que ha dominado en Alemania 10 años y otro equipo que ha dominado en Italia 10 años. Y el fútbol no puede seguir así. O sea, es imposible. Eso no es una dinastía. Eso es falta de competitividad y eso arruina el deporte. Y es una de las razones. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que la Juventus, que ha ganado 10 ligas italianas en 11 años, se quiere ir de la liga italiana? ¿O se quiere ir de la UEFA? Está aburrido de ganar.
Imagínate, está buscando billete.
Está buscando billete. Muy bien. Ay, me está diciendo Héctor Carrillo. ¿Sabes qué, Rafael? Sí, me está diciendo Carrillo, ding, 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 que voy a tener que dejar la sección olímpica para mañana porque mira la hora que es. Tenemos la última sección del día, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Muy buenas noches, le damos desde el Vedao al Tigre Mayor, Omar Tigres. Pero que últimamente está muy triste comiendo trigo porque sus tigres están perdiendo. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Un placer, como siempre, hablar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, sí, en efecto, un fin de semana catastrófico para Detroit. Después de haber barrido a los Astros de Houston, pierden 4 juegos seguidos con los Atléticos de Oakland. Quizás sea que hay algunos jugadores claves que están lesionados, pero bueno, no era para haber perdido esos 4 partidos, porque teníamos un buen picheo para ese fin de semana y no funcionó. Matthew Boyd, que fue el del 4º partido, lanzó muy bien, pero el equipo perdió un extra inning y no pudo ganar. Es decir que estoy un poco desilusionado, no entiendo por qué tan bien que venían cayeron tan estrepitosamente. Pero cuando miro a los Yankees de Nueva York, me da cierta esperanza de que mi equipo pueda levantar, porque un equipo como los Yankees, tan poderoso, que tenga 5 y 10, esté en el último lugar de la división este, no entiendo tampoco qué pasa con esa gran batería que tienen, que no acaba de salir hacia adelante. No lo entiendo. No sé qué opinan ustedes al respecto.
Esa es la única opinión que vale, porque es así. Es el, como dice, los hechos son tercos, y esos son los hechos.
Cierto. Sí, así es, verdaderamente la temporada está empezando. Muchas cosas cambiarán. Yo recuerdo que muchos dicen que Miguel Cabrera está acabado. Es posible que ya, por su edad, él, como es lógico, tiene que bajar su rendimiento. Pero yo recuerdo el año pasado como él empezó muy mal, y a medida que la temporada fue avanzando, en la temporada corta que fue, él fue mejorando mucho. Yo creo que todavía tiene posibilidades de llegar a los 500 jonrones, a los 3.000 hits. Eso es otra cosa que el equipo también necesita, que regrese, y que regrese Nomar Mazara, que es un buen bateador también, y quizás los Tigres puedan mejorar en la posición. Ahora van contra los Piratas. Los Piratas es un equipo que tampoco es tan poderoso. Quizás a lo mejor ahora enderecen en la tabla de posiciones, aunque no están muy distantes de Kansas City, que es el que está en primer lugar. Alcanza con 9-5, los Indios con 8-7, Chicago con 8-8, los Mellizos con 6-8 y ellos con 6-10. Más o menos los equipos en la Liga Americana, salvo los Marineros y los Medias Rojas, los demás equipos están, y los Atléticos de Oakland, que tienen 9-7, no están tan bien el resto de los Tigres.
Dime una cosa, Omar Tigres, sabiendo muy bien el picheo de relevo de tu equipo, pregunta, y yo sé que tú me vas a dar la respuesta correcta. ¿Te conviene o no te conviene mañana una doble jornada de solamente 7 innings?
No, nunca me han gustado los dobles juegos.
Pero nunca. ¿Te conviene? Mira la pregunta, no te dije si te gustaba, te dije que si te conviene.
No me conviene.
¿No te conviene?
No, nunca, no sé. No, es que en una doble jornada es bastante difícil de poderla ganar. No, casi siempre dividen. No estoy muy seguro del picheo de los Piratas, qué tal está. Yo lo he revisado, hay muchas figuras jóvenes, no los conozco bien, pero verdaderamente yo creo que Detroit va con mejores lanzadores a esa serie.
Correcto. No sé si escuchaste al principio del programa dos noticias que le interesan mucho a Cuba. Primero, Yadiel Hernández, outfielder de los Nacionales de Washington, fue subido por la lesión de Juan Soto.
Sí.
Así que ahora este muchacho va a tener la oportunidad de mostrarle a todo el mundo lo que mucha gente en Cuba sabe. Y sí, también, por supuesto, que cuando comenzó el partido, Carlos Rodón marginó totalmente a los Indios de Cleveland durante los primeros 2 innings, y en total tuvo 11 innings sin hit ni carrera contra el mismo equipo, los Indios de Cleveland.
Sí. No, Yadier Hernández en Cuba fue un buen bateador. Al igual que Guillermo Heredia también. Guillermo Heredia está luciendo muy bien ahora con los Bravos de Atlanta. Pero bueno, esto quizás sea una racha. Por ejemplo, no sé si la semana pasada, recuerdo que cuando hablé con ustedes, le hablaba muy bien de Badu, el jugador de los Tigres. Bueno, acá hay un slump terrible al punto que ha bajado a 2.63 de average, y el manager tuvo que llevarlo a la banca porque para ver si sale, si relaja y puede regresar y volver a coger su paso. El muchacho es muy joven, tiene 22 años, se ve que tiene talento, buen fildeador, choca muy bien la bola, tiene poder, pero bueno, cae un slump. Entonces cuando empieza todo a salir mal, desgraciadamente el equipo es el que sufre las consecuencias.
Mister Rafa, ¿algún comentario?
No, me gusta oír a nuestro socio.
El hombre sabe de pelota y sabe de su equipo. Eso es lo más importante.
No, claro. Esto,
gracias.
Y repito esto que he dicho tantas veces. Nosotros somos una gente muy dichosa de contar con unos oyentes que cooperen y son parte del programa. No es que llegan y lo oyen. Oye, qué bueno, soy yo bien, etcétera. No. Que aportan conocimiento. Y nos sorprenden porque cada rato saca una cosa que uno no sabía o que te mandan a los libros o al internet a averiguar cómo es la fiesta esa que nos nombraron. Esto, lo cual es un reto para nosotros también, es un reto que disfrutamos mucho, ¿no? Compartimos
con ustedes. Nosotros los fanáticos nos sentimos muy dichosos de tenerlos ustedes como maestros de nosotros, porque verdaderamente ustedes tienen toda una experiencia para poder hablar mucho de béisbol y nosotros mucho que aprender todavía. Esa es la verdad, que nos esforzamos, tratamos de tener y de sacar toda la información que desgraciadamente no nos van a nosotros. Sí. Entonces cada cual se esfuerza para poder dar lo mejor de sí mismo en materia de béisbol.
Bueno, Trey Mancini acaba de conectar un jonrón de 2 carreras. Boom Boom Mancini le da la ventaja a los Orioles 5-1. Y esto significa que Mancini, que hace 2 años estaba peleando contra el cáncer, ni siquiera sabía si iba a poder jugar béisbol de las grandes ligas otra vez, conectó su 4º jonrón de la temporada, incrementando la victoria 5-1 sobre Miami en el 3er inning. El resto de los partidos, en este momento me están diciendo que Heredia está bateando en el partido de Atlanta contra los Yankees, contra Riley. No, perdón, viene Heredia a batear después de Riley. Ok, sí. Ya tiene un hit en este encuentro, fue un doblete. Así que vamos a ver si Guillermo Heredia tiene la magia que tuvo el domingo, cuando este servidor tuvo el placer de narrar 2 jonrones, incluyendo un grand slam de Guillermo Heredia en el mismo partido, jugando impecable center fielder para los Bravos de Atlanta.
Sí, se lució mucho. Yo creo que los Yankees tienen que apretar esta serie porque los Bravos de Atlanta es equipo poderoso y Ronald Acuña está, que no hay quien lo pare. Un muy buen bateador ese venezolano, muy buen bateador, la verdad.
Sí, muy yeyito. Esto es en un pueblo que se llama Ocumare del Tuy, ¿ok?
Sí.
Está en el centro norte de Venezuela. No muy lejos de Caracas, bueno, no muy lejos de Caracas. Venezuela tiene 1,000,000 km², o sea, cualquier cosita allí es larga. Pero hay buena carretera y todo para ir a Ocumare del Tuy. Hay un calor espantoso allí, como casi toda Venezuela.
Sí, sí. Yo conservo una postal, tuve la suerte de una postal que es de color rojo, no es rojo, es como un rosado oscuro. Que de él, que es el rookie card, es decir, la postal de novato,
sí.
Y está valorada, bien valorada actualmente, y él que va mejorando por cada campaña que juega, yo pienso que va a ser una postal importante.
¿Aguanta la postal esa, sabes?
Sí, la tengo en un plástico, metida en un plástico, en un nylon y en un plástico protegida.
Yo tengo, tú sabes que yo compré hace años, no me hiciste esto, Pepe no sabe esto. Compré unos libritos de muñequitos de eso, de Batman, de Superman y de cosas. Lo compré hace bastante años y lo guardé y todavía lo tengo guardado. ¿Ok? Y bastante, te estoy hablando bastante. ¿Ok? Y vine y lo tengo en plástico todo, una cosa que venden para eso precisamente.
Sí, sí.
Lo tenían dentro ahí cuando yo lo compré. Y a mi nieto, Alejandro García Toledo, el mayor, le dije, mira, esto va a ser tuyo. Y me dijo, bueno, pero ¿por qué no me das ahora para leerlo, abuelo? Y no, porque esto no se puede sacar de ahí, me lo vas a desprestigiar todo y a perder esto. Pero tú, bueno, yo, abuelo, pero ¿para qué hacer eso? Digo yo, espera, y vas a tener una sorpresa de aquí unos años, como tú digas, me hace falta una plata. ¿Ok?
Es verdad.
La memorabilia esa es una de las cosas más valiosas que hay, y más eso y el arte son las cosas con que más dinero se gana a medida que pasa el tiempo.
Ciertamente. En Las Vegas hay una familia que ellos sacan unos documentales que se llama El Precio de la Historia, y van a, ahí lo mismo llevan un avión que un carro, que cualquier cosa, que un coche que diga como bueno. Entonces un día aparece una postal, un muchacho con una postal de Mickey Mouse y estaba rota por atrás completamente, pero solamente por la firma de él. Te estoy hablando de la TOC del año 54, 51, no recuerdo bien ahora.
Sí, bueno, pensando.
Él estaba pidiendo $10,000 en las condiciones que estaba. Entonces, cuando entra en el careo del negocio, le ofrecieron 7,000 y no la vendió y se fue. Pero fíjense, le estaban dando $7,000 por algo que estaba destruido por atrás.
Sí.
Solamente por la firma ya tenía ese valor. Que se supone que si vas a dar $7,000 porque verdaderamente van a venderlo.
Oye, la de unos bonos ese que vale, no me acuerdo, más de $500,000.
Sí, como no, como no.
Está regular porque está desteñida completamente, ¿sabes? Imagínate tú.
Esa la vendieron, esa la había comprado Wayne Gretzky, el jugador de hockey, con otro jugador que no me recuerdo ahora el nombre, y la vendieron. Y creo que ya estaba valorada en más de $2,000,000, la postalita.
Sí.
La más fea postal del mundo, porque Honey Warner de atractivo no tenía nada.
No, y es lo siguiente, eso lo compra para una inversión, eso no lo compra para tenerlo y mirarlo por la noche.
Claro, exactamente.
Lo mete en una bóveda de un banco y se sienta a esperar.
Sí, porque... verdad, porque es lo mismo que lo que usted tiene, Rafael, para su familia, para su nieto, bien conservado, con el paso de los años cada vez vale más.
Naturalmente.
Okay. Entonces, en Estados Unidos las antigüedades es algo fantástico, que le dan un valor tremendo, la verdad.
Yo tengo
aquí en Cuba, sí.
Esto porque... un día cuando nos veamos te lo digo.
Ah, cómo no, ojalá que Dios quiera que sea así, cómo no.
Bueno, aparentemente revisaron la jugada, perdón, rapidito, revisaron una jugada, le quitaron dos carreras a los Cardenales sobre Washington, así que están 0-0 otra vez.
Oye, sí. Esa gente lo metería preso que hizo eso.
Así que alguien se adelantó y puso en la pizarra 2-0, revisaron la jugada, le quitaron dos carreras a los Cardenales y ni siquiera te dicen qué fue lo que pasó.
Oye, en el momento que yo me fui de juego para el juego de Atlanta con los Yankees, yo sabía que no podía quitarle la vista a los anotadores.
Toronto ganando 1-0 contra Boston en el cuarto. Mets y Cachorritos acaban de comenzar. Phillies 1, San Francisco 0 en el tercero. Cardenales Washington 0-0 en el tercero, aunque hay dos hombres en base para Washington en este momento. Medias Blancas 3, Cleveland 2, ahí jonroneó José Abreu. Oakland 3, Minnesota 0, Atlanta 1, Yankees 0 en el quinto, Arizona 3, Cincinnati 1 en el tercero y Baltimore ganando 5-1. El único resultado final, los Dodgers derrotaron 1-0 a los Marineros de Seattle esta tarde. Último 2 minutos para Omar Tigres, último minuto y medio, perdón.
Bueno, a ver, pienso que en Detroit la fanaticada está muy disgustada con Ávila, el cubano, porque la reconstrucción lleva 5 años y no acaban de salir adelante. Así que esperemos que sea así. Bueno, buena suerte.
A Omar Tigres desde el Vedado, estaremos contigo la próxima semana. 1,000,000 de gracias para él, un saludo a todo el mundo allá en las peñas deportivas. Recuerden que mañana tenemos otra cita pendiente, otro show de 1 hora, Arturo y Sin Guantes, por su emisora favorita, Radio Martí. Este programa se repite otra vez a la medianoche. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335. Los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.